desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, le saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia muy querida, la Iglesia Bautista West Brownsville. Nos ponemos en pie acá en la congregación, vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Salmo 86. Esta noche vamos a estudiar el Salmo 86. Tenemos unos 32 a 33 preciosos minutos para estudiar en esta noche la palabra del Señor. Y espero que usted no se pierda para nada ningún minuto del mensaje de esta noche. Y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 5. Salmo 86, versículo 1 hasta el versículo 5. Yo leo en el versículo 1, ustedes en el 2. Hasta luego, en el versículo 5 terminamos todos. Dice así el Señor en su palabra: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Todos en el 2.
Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva, oh Dios mío, a tu siervo en ti confía.
Ten misericordia de mí, oh Jehová. Porque a ti clamo todo el día. 4.
Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma.
Cerramos todos en el 5. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y Padre, nosotros en esta noche te hemos invocado. Antes de esta lectura de tu palabra, como iglesia, nosotros te pedimos, te rogamos, te imploramos, te suplicamos, y estamos seguros de que tú eres amplio en perdonar y que tú contestas, como dice tu palabra, a las peticiones de tu pueblo. Aquí habemos un buen grupo de tus hijos que estamos seguros, sin temor a equivocarnos, que vas a contestarnos no solamente lo que te hemos pedido en esta noche, sino lo que te hemos venido pidiendo todos estos días. Esta es nuestra confianza, porque tu palabra así lo dice. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento. Una vez más queda comprobado que Dios sigue siendo el más interesado en estar cerca de nosotros cuando existen cosas o cuando existen situaciones que aparentemente nos separan o nos quieren separar de Él. Acabamos de mencionar que no cabe la menor duda que Dios es el que está más interesado, que Dios es el que a nosotros nos comprueba, que Dios sigue siendo el más interesado en estar cerca de nosotros, en estar lo más cerca de nosotros cuando nosotros estamos pasando por situaciones un poquito difíciles, un poquito tristes, un poquito llenas de adversidades. Y esas situaciones son las que muchas veces quieren separarnos de Él. Esas situaciones son las que quieren alejarnos de Dios. Nos quieren mantener distante de Dios. Y nosotros hemos aprendido a ser bien inteligentes, que ninguna de estas situaciones, que ninguna de estas complicaciones en la vida van a ganarnos a nosotros. Al contrario, cada una de estas situaciones apremiantes o difíciles que estemos nosotros viviendo, en vez de alejarnos del Señor, nos van a acercar más y nos van a hacer que nosotros logremos poder sentir a Dios como nunca lo hemos sentido en la vida. La mayoría de los escritores, con su Biblia ahí abierta en el Salmo 86, la mayoría de los escritores indican que este salmo es uno de los salmos o es una de las oraciones que David más repetía, que David más mencionaba cuando estaba en momentos de dificultad. Era ese salmo que David más recitaba cuando estaba en momentos complicados. Y no solamente era eso, sino que también, precisamente por eso, el rey David por haber sido el salmo que más mencionaba, o el salmo que más él recitaba, es el salmo que le recomendaba a todas aquellas personas que pudieran estar pasando por un momento similar como al momento de adversidad que él pudo haber estado viviendo. Y hay algo que nosotros debemos de entender, hay algo que nosotros los cristianos debemos de comprender, que ahí es, en esos momentos más difíciles, en esos momentos más complicados de la vida, es cuando esos momentos se tornan para nosotros quizá momentos de duda, esos momentos de ansiedad, esos momentos de a veces hasta de no llegar muchas veces a creer que a nosotros nos pueda estar pasando esto. Pero en esos momentos es cuando más tenemos que aferrarnos a la grandeza de Dios, a la garantía de su palabra, al poder que Él tiene, y aguardar con paciencia, sabiendo que Dios va a enviar su ayuda si no es que ya la envió. Esos momentos no son para nosotros perder la confianza en Él, son los momentos para aferrarnos más en el poder, en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, y que Dios es amplio verdaderamente en perdonarnos. Y Él responde a sus hijos. Y esas son las cosas que debemos tomar nosotros como un ancla para nuestra fe. Lo que a nosotros nos debe de mantener tranquilos, lo que a nosotros nos debe de mantener sobrios, lo que a nosotros nos debe de mantener siempre vigentes es las promesas de Dios, que fue Dios quien lo dijo, que Dios nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí cuando nosotros más sentimos que Dios no está, ahí cuando más sentimos nosotros que Dios se alejó, ahí cuando más sentimos nosotros que Dios no le importa por lo que yo estoy pasando, que a Dios no le importa por lo que yo estoy sufriendo, todo lo que nosotros encontramos en la palabra debe servirnos a nosotros como ancla para poder seguir adelante. Esa debe ser la convicción de que es Dios y nadie más que Dios el que está con nosotros en los momentos más difíciles. Mientras yo estoy predicando, fíjese pues, mientras yo estoy predicando en esta noche, yo pudiera decirles a ustedes que hay aquí muchos hermanos en nuestra iglesia que me van a dar la razón de lo que estoy contando, de lo que estoy narrando. Pudiera yo mencionar por nombre a algunos hermanos de la iglesia, pero ellos saben quiénes son. Y a veces nosotros nos hablamos por teléfono, nos mandamos un correo electrónico, estamos en contacto y sabemos qué es lo que está pasando en la vida de él y en la vida nuestra, en la vida pues de su problema. Y a veces nos damos una señal, y cuando entran los hermanos, la señalita esta está bien, ¿verdad? O sea, como quien dice, ¿qué pasó con su problema? Todo está bien, arreglé el problema de la corte, arreglé el problema con mi hijo, arreglé el problema ya con mi esposa, solventé el problema económico que tenía, arreglé aquella situacioncita que tenía, parece que no hay nada. Fue allá con el médico, y nos cruzamos muchas veces de mirada, ¿no? Y nos decía, salió bien. La operación, mire así, no era que así era el cáncer, ¿verdad? Sino que así de bien, ¿verdad? O sea, ok, ¿verdad? Así. Entonces, y nos conocemos. Y ellos saben, los que han vivido esto, los que han comprendido esto, ellos saben que a no haber sido por Dios y la fe que ellos tienen y que han tenido en Dios, todo, absolutamente todo, se hubiera perdido. Voy a repetir lo que estoy diciendo. De estas personas de quienes yo le estoy hablando, que tienen su nombre, que tienen su apellido, y que tienen una carga y que tienen algún problema, ellos saben que si no hubiera estado Dios de por medio de todo esto, todo se hubiera perdido. El trabajo, no, es más, se hubiera complicado. El negocio que emprendió, el negocio que comenzó, las cosas no salieron como nosotros las planeamos, invertimos y perdimos, pero ellos saben que no haber sido por Dios, esto no se hubiera solventado. Matrimonios. Hermanos, si usted supiera la cantidad de personas, no en nuestra iglesia solamente, si usted supiera la cantidad de personas en la iglesia evangélica que estamos sufriendo de este flagelo, sufriendo de esta situación de complicaciones, de amenazas, si no pasa esto me divorcio, si no pasa lo otro te dejo, si no fuera por los niños yo ya me hubiera ido, pero expresiones como usted no se imagina. Y son personas que saben y entienden perfectamente de lo que estoy diciendo, que si no hubiera sido por Dios, el matrimonio se hubiera llegado a romper. Personas que han estado pasando momentos difíciles en el ministerio. Personas que ya, inclusive, hubo muchas personas, inclusive su misma familia, la misma esposa, los mismos hijos, le dijeron, ya papá, por favor, renuncia de la iglesia. Ya papá, nosotros no podemos ver, nosotros no podemos tolerar que haya gente tan intransigente, gente tan, tan temperamental, gente tan insolente en la iglesia, que te falten el respeto, papá, estamos atados de manos. Papá, nosotros quisiéramos defenderte, pero no podemos porque no queremos perjudicar tu ministerio. Y esas familias, estoy hablando de familias pastorales, saben y entienden que si no hubiera sido Dios el que estuvo de por medio, todo se hubiera acabado. La familia. ¿Cuántos deseos de ruptura, cuántos deseos de tener aquella cosa, de querer mutilar, de querer cortar, de querer flagelar algo que Dios unió? Dios ha dicho esto y lo estableció, lo que Dios ha unido, no lo separe, ¿quién? Y esas familias lo entienden y lo comprenden, que si no hubiera sido por Dios, todo eso se hubiera tenido que terminar. Por eso, y ahora nosotros, lo único que hacemos es sonreírnos. Y lo único que nosotros hacemos es saber que ya todo pasó. Y lo único que podemos decir es que nuestra fe se fortaleció. Ahora somos más fuertes que nunca. Ahora nosotros podemos decir que el Señor estuvo de nuestro lado y nos llegó a bendecir. Pero vea conmigo en el primer punto, por favor, de esta noche. En el Salmo 86, versículo 1. Y con esto yo quiero dar inicio para ir mencionándole algunos detallitos. Yo estoy seguro que cada uno de los puntos son interesantes. Cada parte de la Biblia tiene su importancia, tiene su porción. Pero quiero que me le vaya poniendo, y de la forma más sistemática, me le vaya poniendo atención, especialmente en el final, en el pináculo, ya cuando empecemos a cerrar el mensaje, quiero que usted me le ponga atención. Dice el salmista, mira, en el Salmo 86:1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. La oración que está haciendo el salmista es pedirle a Dios que se acerque a él. Le está diciendo, mira, Señor, yo no puedo acercarme a ti. Entonces, Señor, yo quiero que seas tú que te acerques a mí. Quiero que me pongas atención porque lo que te voy a decir es tan importante. Lo que te voy a contar me está doliendo tanto el corazón, me está lastimando tanto mi vida, que no quiero que haya ningún espacio entre tú y yo. Yo quiero que ninguna de las palabras que te voy a contar se las lleve el viento. Yo quiero que seas tú el único y únicamente tú que me escuches, porque te voy a hablar con lo que más a mí me duele. Te voy a contar, por eso en el momento de oración le llamamos nosotros así. Es el momento de hablar con Dios y de contarle a Él todo. Y David le está diciendo, Señor, inclina a mí tu oído. Señor, yo no quiero que haya ningún espacio. Yo no quiero que haya ninguna tensión entre tú y yo. No haya ninguna cosa que se pierda la tensión. No quiero que haya ninguna distancia. Y sabe usted, mire qué hermoso es Dios. Y aquí quiero que usted me brinde un momento de su tiempo y me vaya aplicando su diligencia para ver en la Biblia cómo es que Dios nos ha llegado a proveer de esto sin nosotros darnos cuenta. En Juan capítulo 14, fíjese pues. Vamos a ver algunas citas de nosotros en la noche. No me pierda de vista el Salmo 86. Ahí, dejémosle una nota, una marca, porque vamos a regresar. Pero vea usted cómo es que Dios simplifica, vea usted cómo Dios arregla esto y cómo es que Dios viene y se acerca a nosotros. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículo 6, encontramos algo. Y dice así. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, sino como dice. Entonces dice Dios, ¿quieres que yo me incline a ti? ¿Quieres que yo te escuche lo que tú me estás diciendo? ¿Quieres que yo te preste atención a lo que tú me estás narrando? Tengo un método para que yo te pueda escuchar y para que tú puedas llegar ante mí y para que tú puedas tener toda esa libertad y esa confianza de contarme todo lo que te duele. Yo tengo un medio. Ese medio se llama mi Hijo Jesús. Habla con Él. Él me lo va a contar a mí. Pedímelo a mí en el nombre de mi Hijo y yo te lo voy a conceder. Y usted dirá, Señor, pero es que yo quiero hablar directamente contigo. Sí, dice Dios, si estás hablando conmigo. Por eso yo te he brindado, yo me he hecho hombre, me he hecho carne, he descendido para habitar contigo, para que todo lo que tú quieras de mí, lo busques a través de mi Hijo. Vea lo que dice el mismo Juan, capítulo 14, versículo 6, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13. Cualquiera de esas peticiones que hicimos nosotros hoy en la noche. Vean lo que dice la Escritura. Y todo. ¿Cuánto dice la Biblia? Ok, fíjense pues. Y todo lo que pidieres al Padre, está hablando Jesucristo, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Me gusta esto. David, acuérdese que en ese tiempo no había aparecido el ministerio de Cristo. En ese tiempo era el gobierno del Padre, el gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Dios hablaba a nuestros padres y a nosotros por medio de los profetas. Y el hombre buscaba a Dios. Y hasta que vino Dios y mandó a Jesucristo para que fuera ese, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fuera ese camino, que fuera el que intercedía. Entonces David decía... 1000 años antes de nacer Jesucristo, David le decía a Dios, Señor, inclina mi oído porque te quiero hablar. Y ahora Jesucristo nos dice a nosotros, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, mire qué interesante, el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se recuerda dentro del anuncio que le hice del mensaje del domingo que se llama Parodiando? Que son tres cositas que yo deseo y quisiera explotar en usted. Si usted está enamorado de Dios, si usted está enamorado de Cristo, yo lo que quiero es a través del mensaje que se enamore más de Él. Si usted está enamorado de su cristianismo, si a usted le gusta esta vida del Evangelio, quiero que usted se sienta más enamorado con el Evangelio. Si a usted le gusta su iglesia, si a usted le encanta su iglesia, si usted quiere a su iglesia, yo lo que quiero es despertar en usted un poquito de más amor por esta iglesia. Pero mire algo curioso. En Juan capítulo 15, versículo 16, lo voy llevando un poquito más arriba, le voy subiendo un poquito de más intensidad a esto. En Juan capítulo 15, versículo 16, porque todo lo que usted quiere en la vida lo encontramos a través de Jesús. Capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ojo con esto. Para que todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre. ¿En qué? En mi nombre. Entonces, ya sé dónde está la clave de todo. Entonces lo que yo tengo que tener es una muy buena relación. Entonces lo que yo tengo que tener es una muy buena comunicación con el Hijo. Yo tengo que tener una muy buena comunicación y servir al Hijo. Porque si yo tengo contento al Hijo, tengo contento al Padre. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre lo tiene todo. Si esto no fuera suficiente, venga conmigo en la primera de Juan. No Juan, sino la primera de Juan. Capítulo 3, allá casi al terminar la Biblia. Estoy tratando la manera, y voy a repetir esto y quiero que quede grabado. ¿Quiere usted pedir cualquier cosa? Júntese con gente que conoce, que sabe, que ha degustado, que sabe cómo huele Dios, que sabe cuál es la temperatura del corazón. Es gente que conocen, miren, Esta gente son la gente que en la iglesia yo le digo, son personas que conocen cómo palpita el corazón de Dios. Hable con esas personas. Hermana, quiero que me ayude a orar. No que ellas sean superiores al demás de la gente. Le digo porque es, porque, mire, es que cosa que ellos piden, el Señor se lo da. Lo que quiera, oye. Lo que quiera. Ahora, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Mire qué interesante esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Oiga esto. Y cualquier cosa que pidiéramos, ¿cómo dice? Se da cuenta. Por eso es que David le está diciendo a Dios y le dice, Señor, oh Jehová, Señor mío, inclina tu oído. Quiero que me escuches. Te voy a hablar. Señor, quiero contarte algo. Hay algo que está pasando en mi vida y te quiero comentar. Y Dios proveyó 1000 años más tarde, después de esta oración de David, nos proveyó a nosotros los cristianos a alguien que se llama el Señor Jesucristo. Ahora, regrese conmigo en el Salmo 86, versículos 2 y 4. Ok, aquí viene algo que por favor usted tiene que tomarlo muy en cuenta. Estas cosas no son así por así. Ah, yo ya le dije, pues entonces ni modo, pues si me va a contestar, que me conteste. Espérame un segundito. Salmo 86, versículo 2, el 3 y el 4. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú. Por eso se lo dije al principio, que le digo, mire, hay personas aquí en la iglesia que saben perfectamente que si Dios no hubiera estado en medio de todo esto, todo se hubiera arruinado. Todo se hubiera complicado. Hay gente que sabe. Es que no había otra cosa más que tener que Dios intervenir en esto. Y hay gente que entendió perfectamente, Señor, te comprendí. Señor, yo lo reconozco. Es que esto tiene que haber sido indiscutiblemente un milagro. Esto yo no pude haberlo resuelto de otra forma. Esto yo no lo podía resolver. Y Señor, yo quería meter mis manos y más complicaba y más arruinaba el problema. Pero dice en el versículo 2, 3 y 4. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo, ¿cuándo? Ah, por ahí va a estar la cosa. Por ahí va a andar la cosa. Señor, en el versículo 4 le dice, alegra el alma de tu siervo. Dos veces. En estos versículos ha aparecido la expresión siervo. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. En primer lugar, quiero preparar esto para que al final solamente me vaya siguiendo usted con esto. El salmista se describe ante Dios no solamente como un creyente de él, sino que el salmista presenta sus credenciales, presenta su ID y presenta ante él su documento de identificación. Mira, Señor, yo no solamente soy un fiel creyente tuyo. Yo no soy solamente un devoto seguidor tuyo. Yo soy un siervo tuyo. Yo, Señor, mi categoría ante ti me describe y me presento ante ti como una persona que te sirve y una persona que confía en ti. Regreso otra vez y no quiero hacerla de cantaleta. Porque eso es algo que usted y yo tenemos que empezar a entrar en ese nivel. Se recuerda que se lo dije hace unas cuantas semanas, quizás un par de meses, le dije, necesitamos, algunos de nosotros, levantar nuestro nivel de compromiso con Dios. Cuando usted levante, cuando usted solamente un poquito, mire, de esos 35 mil pies de altura, usted le suba 37, cuando suba un poquito más de nivel de compromiso, se va a reír, hombre, de la vida. Yo siempre he mencionado esto, lo he repetido, no sé en dónde lo leí, no sé si lo escuché, no sé si lo soñé, no sé qué fue lo que pasó, pero yo leí una cosa, o soñé, o escuché esto que decía, tú a los pies de Jesús, y Jesús pone el mundo a los tuyos. Tú a los pies de Cristo, y Cristo se encarga de poner el mundo a tus pies. Así de sencillo. Clama a Dios, todo el día. David no lo hace por unos momentos. Le está constantemente. Y esta es una de las cosas curiosas. Por eso hoy decía, aproveche esos versículos que lo acabo de poner. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay una cita poderosísima en el Evangelio según San Marcos que dice, porque al que cree, todo le es posible. If you believe, nothing is impossible. Everything can happen. Al que cree, todo le es posible. Busca a Dios siempre. Por favor, busque a Dios siempre. Y no solamente cuando lo necesite. Acérquese a Dios no solamente cuando le apriete el zapato. Acérquese a Dios no solamente cuando tenga una piedrecita en el zapato. Acérquese a Dios no cuando usted sienta que ya le están quitando el oxígeno. Acérquese a Dios, quédese ahí, no se mueva. Esto es maravilloso. Las credenciales que usted tiene que presentarle a Dios son esas. De que usted ha sido un eterno siervo, una eterna servidora del Señor y que usted tiene toda la seguridad de que su amo le va a conceder lo que usted está pidiendo. Pero con esto yo quiero terminar. Y este es probablemente el momento más álgido. Y este es el momento que yo considero que pueda ser algo que pueda cambiar el rumbo en usted. Mire, en el Salmo 86, versículo 17. Fíjese pues. Salmo 86, versículo 17. Quédese ahí conmigo, léalo usted por un ratito. Mire, no me haga caso, mientras yo estoy hablando, usted léalo. Yo no estoy diciendo hasta este momento nada importante, nada trascendental, nada que valga la pena, nada que tenga importancia. No, yo déjeme hablar, yo soy loco, yo soy merolico, yo así nací. Vaya, pero mientras yo estoy hablando, lea el versículo 17. Vea lo que le está pidiendo el salmista a Dios. Haz conmigo una señal para bien. Señor, mira, yo soy no tan atrasado. Dame una señal. Si tú me das una señal, yo voy a entender de qué se trata todo esto. Cuando dice el versículo 17, haz conmigo señal, ¿para qué? Para bien. Y véanle los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Señor, en esta noche, dame una señal, dame un indicio, abrime nada más un poquito la ventana, dame nada más un rayo de luz que me compruebe a mí que lo que yo estoy haciendo está bien. Esto, una señal. Tenemos que aprender a leer el idioma, a leer el lenguaje y a entender el idioma en que habla Dios. Algunos de nosotros ya recibimos señales y no las vimos. Porque estamos tan ocupados, estamos tan embelesados, estamos más con la cabeza nosotros en el suelo concentrados, estamos más concentrados en nuestro problema que en Dios. El problema nos está quitando la vida, el problema nos está ahogando, el problema nos está asfixiando y no nos damos cuenta que hay un Dios que nos dijo a nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cada día vemos más grande el problema, cada día vemos más grande y a medida que vemos más grande el problema, hacemos más pequeño y más pequeño y más pequeño a Dios. Y le dice el salmista, mira, ya te entendí, dame un indicio de que estoy haciendo bien. Señor, dame una señal de que estás conmigo. Dame una señal de que yo pronto saldré de todo. Yo necesito contar esto. El salmo ya estaba escrito, el sermón ya estaba preparado y ayer pasó algo curioso. Perdone, pero tengo que explicarlo porque es un testimonio lindo y le digo, aquí hay gente en la iglesia que a mí me sorprende de la relación que tiene con Dios. Se acerca conmigo un hermano y me dice, pastor, antes de entrar al seminario, es más, no viene al seminario él, dice, yo sé que van a comenzar el seminario, sí, ¿le puedo robar unos minutos? Sí, con mucho gusto. Cerramos la puerta, platicamos un rato y me dice, pastor, me dice, yo he escuchado que hermanos han sido muy buenos, han sido muy espléndidos y muy desprendidos con la nueva obra, con Betania. Y la misma historia de la otra persona que se quedó por acá y dice: Señor, si yo tuviera, yo no tuviera, yo no le permitiría al pastor que tuvieran que hacer esa cosa de la Cherokee ni de la otra cosa de aquí ni por allá. Pues yo no tengo. Y se acerca conmigo y me dice: hace varios meses yo le prometí al Señor algo, pero no había tenido dinero. Y cuando yo tuviera, y le prometí al Señor una cantidad, ahora que tengo el dinero en la mano, y se mete la mano en el sobre y me lo entrega. Entonces me dice: esto me dice para Betania y esto es para misiones. Ocúpelo en lo que ustedes quieran. Pero no es eso el testimonio. Hoy en la mañana me quitaron el trabajo. Y cuando me quitaron el trabajo, yo ya sabía que hoy tenía que venir con usted a entregarle el sobre. Y la vocecita del enemigo: ¿y cómo vas a entregar si es tu último día de trabajo? Hoy te están despidiendo, no sabes qué va a pasar el día de mañana. Me dijo: pero yo le prometí algo al Señor. Y le dije: mira, no es por esto, sino porque te lo quiero decir. Aprende y entiende esto como una señal de Dios. Ese no era el trabajo para ti. Por eso cantamos hoy: cuando Dios cierra una puerta, Dios nos abre otra a nosotros. Pero nosotros no lo entendemos así. Nosotros no lo comprendemos. Ay, ¿qué puerta va a abrir? Y yo, ahorita lo que tengo que comer yo, pues. ¿Y a mí qué me importa Betania? ¿Y a mí qué me importa esto? Si ahorita me acaban de despedir. Cuando el hombre nos cierra a nosotros una puerta, Dios nos abre otras puertas a nosotros. Y yo le dije ayer: la señal es esta, que ese trabajo no es para ti. Dios te ha quitado algo bueno para darte algo mejor. Dios te ha quitado eso porque tiene algo preparado para ti que va de acuerdo a la voluntad de Él y al propósito que Dios tiene en su vida. Dame una señal, Señor. Dame una señal de que lo que yo estoy haciendo te agrada. Dame una señal, Señor, de que me has escuchado en esta noche. Dame una señal, Señor, de que me vas a responder. Es muy probable, y con esto quiero terminar, es muy probable que a nosotros Dios ya nos haya dado señales, pero no la vimos. Dios es un Dios de señales. Y las mismas señales que hizo con Noé al poner el arco iris, Dios es un Dios de señales. La gente estaba atemorizada. Señor, se va a destruir el mundo, se va a caer otra vez el mundo, va a haber otra inundación. Y Dios se hizo una promesa: nunca más te voy a dar una señal del arco iris. Nunca más el mundo se va a terminar por ahora. Nunca. Dios le dio una señal al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto: agárrense todos, porque la furia de Dios ha comenzado. Voy a demostrar a Faraón quién es Jehová. Esta noche va a haber mortandad. Y ustedes lo que van a agarrar es, cada uno por familia, un cordero. Y van a agarrar la sangre y la van a poner en los dinteles de la puerta, para que cuando pase el ángel destructor, hay una señal. Esa casa es de los cristianos. Esa casa es de los judíos. Una señal en la vida y en el llamamiento de Gedeón. Gedeón no entendía cómo Dios lo había llamado. Gedeón no entendía qué propósito tenía con él. Y le pide dos cosas Gedeón a Dios. Mira, le digo, dame una señal. Si estás conmigo, que esta noche en la tienda donde yo vivo caiga agua, pero no en la tierra. Y en la mañana siguiente, solamente en la tienda de campaña cayó agua y no en la tierra. Oh, le dijo, eso fue chiripazo, le dijo Gedeón a Dios. Mira, le dijo, mañana, le dijo, quiero que me des una señal. mañana quiero que caiga agua en toda la tierra y menos en las tiendas de campaña. ¿Y que se lo vuelve a hacer Dios? La señal en la vida de Ezequías. Llega el profeta Isaías y le dice: Ezequías, mira, papá, arregla todas tus cosas que te vas a morir. Y cuando iba saliendo, Ezequías dice que se volteó y empezó a llorar con Dios y le dijo: Señor, le dijo, mira, no, a partir de ahora no voy a cambiar. Yo he sido un hombre íntegro que he hecho esto y esto y esto, lo que te agrada. Y le dice Dios a Isaías: regresa, le dijo. Se acerca a Isaías de regreso con Ezequías y le dice: mira, Dios me ha mandado a decirte que no te vas a morir. Va, a mí de una vez prepárame, me vas a matar, matame de una vez, pero no me estés ahí con que me voy a morir, no me voy a morir. Le dijo, no, le dijo, Dios ha visto tus lágrimas y tu llanto, lo ha escuchado, y Dios te ha dado 15 años más de vida. Ah, le dijo, también la señal. ¿Y usted sabe cuál fue la señal? Del reloj del rey Acaz. ¿Cuál? Le dijo, en que la sombra tenga que retroceder 10 grados. Y la sombra regresó 10 grados.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.